eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Cerramos semana en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida en este episodio, donde te presentamos la sorpresiva salida de Diego Cocas del Atlas al concluir su participación en el torneo. Escucha Fútbol Club con Tate Gómez Luna, Max Andalón y Jorge Sánchez.
También quería darle algo, así que en ese sentido me voy muy tranquilo, muy orgulloso.
La leyenda que hizo que el Titán volviera a cargar el mundo se va. Diego Coca deja de ser técnico del Atlas. Una losa pesada era la que tenía el Atlas a su espalda. 70 años habían pasado desde la última vez que fue el mejor equipo del fútbol mexicano y pudo levantar un título de liga en sus manos. No fue sino hasta el 11 de agosto, cuando un rostro familiar llegaba al banquillo del Estadio Jalisco. Diego Coca llegaba al Atlas.
La verdad que me siento muy feliz, muy contento. Como decías, hace muchos años que venía como jugador a México y el club que me abrió las puertas fue el Atlas de Guadalajara.
El Grita México Apertura 2021 comenzaba prometedor para la academia que lograba aferrarse a los primeros puestos y transcurridas 17 jornadas finalizaría segundo de la clasificación y con el sello de Diego Coca como la segunda mejor defensa en la historia de los torneos cortos, regresando de la mano de Diego Coca a la gran final del fútbol mexicano en contra de León. Un 3-2 en el Nou Camp ponía en aprietos a los zorros. Sin embargo, gol de Aldo Rocha empataba una serie que sería posteriormente a los penales para ver levantar al Atlas un título de liga después de 70 años.
¡El Atlas es campeón! ¡El Atlas es campeón de México! ¡70 años después! ¡70 años después el Atlas! ¡El Atlas es el campeón del fútbol mexicano!
Unos meses después, la escuadra tapatía llegaría al Estadio Hidalgo con una ventaja de 2-0 en la final de ida. Un 2-1 en contra finalizaría una gesta histórica y coronaría al Atlas bicampeón del fútbol mexicano, además de convertirlo en el mejor campeón defensor en la historia de los torneos cortos.
Bicampeón del Atlas, que a partir de hoy se convierte en un equipo histórico, épico, legendario, en vísperas de formar una dinastía y entrando ya de veras al debate de ser el mejor Atlas de toda la historia.
3 títulos en total, 2 de liga y un campeón de campeones son el legado de Diego Coca para el Atlas. Legado que lo convierte en leyenda del conjunto rojinegro y lo inmortaliza como el hombre que despertó a un titán dormido.
Fútbol Club para platicar de la salida repentina de Diego Martín Coca de los rojinegros del Atlas. Le quedará el partido de la última fecha contra Necaxa, pero Jorge Sánchez, pues ¿cómo tomas esta noticia de la salida de Diego Martín Coca de la dirección técnica del equipo?
La verdad, sorprendido, sinceramente, entendiendo que habrá que esperar el futuro de Diego Martín, ¿no? Sobre todo porque se habla mucho de que podría ir al equipo europeo, allá en España, segunda división, Sporting de Gijón, que es parte del grupo, y lo podría entender. Pero también le dicen, por otro lado, que podría ser el equipo de Elche. Entonces, ahí sí me llamaría poderosamente la atención y sí intentaría platicar con gente cercana al Atlas para saber realmente qué fue lo que ocurrió. Porque, por supuesto que todos, absolutamente todos, nos vamos a quedar con el extraordinario trabajo de Diego Martín Coca y el bicampeonato. Acá el rollo es el tema de cómo terminó la relación con la directiva. ¿Por qué? Porque algunos elementos que Diego Martín Coca acercó al equipo no funcionaron. Y otros elementos que le acercó la directiva, el técnico ni bola les dio. Y hablo no solamente de este torneo, hablo desde que está al frente del equipo. Esos conflictos de que yo lo traje, me lo pusieron, parece que habían desgastado en cierto momento, y además conociendo cómo se maneja la directiva o las directivas de Grupo Orlegui, donde ellos ven más allá de este torneo, más allá de solamente la primera división, darle salida a las fuerzas básicas, me gustaría investigar un poquito qué fue realmente lo que pasó con Diego Martín Coca, pero sí me sorprende.
Sí, deja un sabor agridulce, ¿no, Max Andalón? Y es lo que queremos resolver aquí, ¿no? ¿Qué pasó? Habían dejado a Diego Martín Coca hasta diciembre del 2023, esto lo confirman antes de la ida, ¿no? Contra Pachuca en la final del Clausura 2022, y ahora después de un torneo pues muy malo, en donde el equipo tiene 10 puntos, que podría llegar a 13, dejándolo como el peor bicampeón en la historia de los torneos cortos, pues te lleva a pensar un tanto mal, ¿no? ¿De qué pasó? Como dice Jorge, si esa relación en la directiva y técnico, pues se acabó.
No, la verdad, yo por lo menos no lo pienso por ese aspecto, en el hecho de que la directiva haya quedado insatisfecha con el trabajo de Coca, porque si te dabas cuenta por los comunicados de prensa, por cómo eran las conferencias también, los mensajes que daba Atlas dentro de sus mismas redes institucionales, te dabas cuenta de que sí se entendía esta situación, de que era muy difícil ya incluso clasificar a Liguilla con todo el cansancio que tenían, que era complicado realmente recuperar el equipo, porque aparte el juego de que planteaba Coca para el Atlas es sumamente físico, y pues al tener un equipo con 50 partidos o poco menos de 50 partidos en un año futbolístico, pues era complicado para cualquier equipo de la Liga MX. Entonces, yo creo que por cómo van los rumores y las fuentes y todo este tipo de cosas, a mí me da la sensación más bien de que están agradecidos con él, y pues dijeron, te requieren en Europa, sea el Elche, sea el Sporting de Gijón, o también incluso por ahí alguna fuente decía por ahí el Cádiz, pero sea quien sea, yo creo que fue más agradecimiento por esta situación, y pues ahora sí que lo dejaron ir por todo lo que colaboró para Atlas.
Sí, y que en algún momento, Jorge, si en algún punto el Atlas y Diego Coca se vuelven a cruzar, pues el regreso del técnico argentino va a estar cantado, ¿no? Lo que logró no es poca cosa. Después de 70 años le das el título y luego lo conviertes en el tercer equipo en ser bicampeón del fútbol mexicano, algo verdaderamente muy complicado. Así que la historia y lo que significa Diego Coca para la institución es muy importante, ¿no? También lo que deja atrás Diego Coca.
No estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Miren, si en algún momento de Santos Laguna salió Pedro Caixinha, ¿no? Después de que también les dio un título y dijeron, no, pero qué difícil tratar con Pedro, que es muy exigente, que se apodera del club, nunca más. Y regresó Pedro Caixinha, ahora con el bicampeonato de Diego Martín Coca, por supuesto que no deja la puerta, deja el zaguán abierto. Ahora, me gustaría escuchar a las viudas de Diego Martín Coca, ¿no? A todos los aficionados del Atlas, ¿a quién esperan que llegue para dirigir a sus zorros?
Claro.
Porque también estaban trabajando mucho, que era el estilo del Grupo Orlegui.
Pero lo que dice es cierto, ¿no, Max? Ahora la situación es quién va a llegar a los rojinegros del Atlas, porque, a ver, hay dos direcciones y Jorge también lo tocaba en la introducción. Hay que explotar también las fuerzas básicas, ¿no? Atlas se ha caracterizado en su historia por formar buenos jugadores. Si bien Coca tuvo mucho canterano rojinegro, en ningún punto pues se caracterizó de debutar a elementos rojinegros, ¿no? En estos dos años que estuvo al frente. Y la otra, que me parece la más viable, es que tienen que recobrar ese nivel que los puso en la liguilla, que los clasificó de forma directa cuando llegaron los dos títulos, para tener una gran exhibición en el torneo regular y también pensando lo que va a ser la Liga de Campeones de la CONCACAF.
Sí, a ver, hay dos vertientes de lo que comentabas, el recuperar el nivel, que creo que a la gente del Atlas es lo que más le interesa, quiere ganar la CONCACAF, claro, conseguir su primer título internacional, y pues sí tendrá una labor importante el técnico. Yo creo que, a ver, yo era de los partidarios o de los que comentaban que pues sí era muy difícil que Atlas recuperara su nivel, entendiendo que o en ese torneo, entendiendo que está muy cansado el equipo, pero creo que para este siguiente torneo va a ser un mejor papel, ya que lo igual en lo que hizo Coque con un equipo un poco más fresco es complicado, pero pues sí creo que va a ser una mejor exhibición a comparación de esta apertura 2022. Ahora, en cuanto al tema de debuts, digo, no sé qué tanto le pueda, pues, exigir la gente, porque tampoco fue como que algo que dijera, no, es que queremos que hay debut en canteranos, cuando Coca solamente debutó tres canteranos. Alan Reyes, Abraham Bass fue el único que fue titular, sí. Y si mal no recuerdo, Jorge Guzmán, el Vallarta Guzmán. Entonces, pues digo, tampoco es como que le exigieran tanto, entonces... Pues,
y que vinieron en ese último
partido. En el último partido, también, partido, ¿no? Sí, tal cual. Antes la última fecha en contra de Atlético de San Luis, en el Estadio Jalisco, Coca tenía un debut. Un debut solamente.
Sí, y que Jorge, nos estabas diciendo la situación de recobrar esa identidad de debut de jugadores o canteranos rojinegros, ¿no? Pero... Pope, ¿tendría que ser obligatorio para el técnico que llegue para los rojinegros o pensar de inmediato en tener un gran torneo en la Liga MX y también una buena Liga de Campeones de la CONCACAF?
Digo, lo que me refería era a quién en lugar de Diego Martín Coca, ¿no? Uh-huh. De continuidad al trabajo que hizo el técnico argentino, y obviamente si le puede dar salida como le gusta al Grupo Orlegui y a sus chavos, pues será siempre mejor. Entonces yo no sé si ya en el ambiente allá en Guadalajara se esté barajando el nombre de alguien en lugar de Diego Martín Coca, porque creo que va a estar brava la decisión.
¿Y quién pensamos entonces, Max? Por ahí muchos están pensando en Pedro Caixinha, que la segunda etapa con Santos no salió muy bien. Yo no sé cómo se fue con la directiva, que es el mismo grupo, junto con el Atlas. Por ahí también hay que recordar que Ricardo el Tuca Ferretti no tiene equipo.
Sí, llegó al Atlas en el fútbol mexicano.
A ver la situación también de Marcelo Bielsa, que me confirman que ya está arreglado con Santos de Brasil. Pero,
sí,
pues, entonces la pregunta es quién va a llegar. Porque ahora la situación, Max, Jorge, con Atlas después de este bicampeonato. Y sí, torneo horroroso, pero creo que es entendible lo que le pasó en este torneo al Atlas. Pero ahora el que llegue deberé tener la presión.
Sí.
O sea, no solamente porque ya se fue Coca, ahora hay que mantenerlos alejados del cociente, como siempre el Atlas se mantuvo. No, yo creo que ya para cambiar la historia, como lo ha venido manejando Grupo Orlegui, es mantenerlos en los primeros planos, y ahora la pregunta es, ¿quién tendrá esa responsabilidad para llegar al rojinegro del Atlas?
Sí, no, y a ver, lo decía... ¿Cómo?
Perdón, de acuerdo, y sobre todo porque ya se bien acostumbró una fiel aficionada.
Claro,
sí. O sea, ya no se van a querer conformar con regresar a un equipo de media tabla o ya merito, ¿no?
No me queda claro con Coca. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué lo renuevas cuando también existía la posibilidad de que se iba a ir a la Liga Española o la Segunda División de España?
No, a ver, es que desafortunadamente yo creo que va a ser una de esas notas o noticias que tendremos que evaluar ya con el, como dirían por ahí, con el periódico del lunes, no tanto antes. O sea, sí podemos hacer conjeturas, pero hasta que nos anuncie su nuevo equipo, si es de Liga MX, bueno, si fue por malos resultados o algo parecido.
La Liga MX.
Si es de Europa, ahí a lo mejor sí decimos, bueno, lo dejaron ir.
Sí, a ver, Max, ¿quién te gustaría que llegara?
Ricardo Ferretti.
Ricardo Ferretti, contigo. Ricardo el Tuca Ferretti, porque, con todo respeto, que no caiga Atlas como lo hacía en el pasado de el Profe Cruz. Que porque con
pero no le fue mal.
No, no le fue mal, pero ya Atlas es otro equipo del que agarró el Profe Cruz. Ya lo que significa para los aficionados, ya lo que significa para el mismo grupo que lo tiene, y lo que significa también la Liga MX, porque ya volteaban a ver al Atlas y con un tanto de respeto también los equipos ahora, porque estaban cansados y como sea, pero pues a ver cómo le va al hombre que llegue, que estoy contigo, Max. Yo creo que podría ser Ricardo el Tuca Ferretti.
Sí, a mí me gustaría, porque ya lo decíamos, no tiene equipo hoy, por lo que sería una buena opción.
La última actuación de Coca con Atlas se dio en el ámbito internacional y fue en el showcase de la Leagues Cup, donde ganó 2-1 a Real Salt Lake, como lo escuchaste en nuestra frecuencia.
¡Gana el Atlas! ¡Gana el Atlas y gana bien! Reinaldo Navia, después de tantos sinsabores con MLS, hoy gana 2-1. Y buena victoria para el equipo rojinegro.
Por fin, o por lo menos sacó la cara el Atlas, ¿no? En estos juegos que hubo. Entre la Liga y la MLS, pero bueno, un partido que la verdad le va a venir bien al Atlas, ¿eh? Este triunfo le va a venir bien al conjunto rojinegro por lo que vienen viviendo en la Liga, tanta negativa, las cosas no salen, la presión de ser bicampeón, ¿no? Creo que esto, más allá de que a lo mejor sea un partido amistoso, muchos cambios, jugadores jóvenes, lo que quieras o no, siempre un triunfo te da tranquilidad, te da un golpe anímico bastante fuerte. Así que, más allá de que no tenga mucha chance ya en la Liga, pues no queda más que otra cerrar bien ahora, ¿no? Lo que le queda al Atlas. Así que, buen triunfo, a pesar de haber sido un partido modesto, la verdad, Miguel. A final de cuentas, lo importante era ganar y lo termina consiguiendo el conjunto del Atlas.
Los goles de Russell Lake, Aarón Herrera, un golazo de atrás de la media cancha, se iba al frente 1-0. Los goles del Atlas, Edgar Saldívar, al 40... y Lucas Rodríguez al 33 de la segunda parte. 2-1 gana el Atlas y el Real Salt Lake se quedó con 10 con la expulsión de Justin Verández de la primera parte. Así que buen triunfo atlista. Viene dentro del Atlas, viene el tiro, que falta con el remate, gol. Llegó, destroncó toda la defensa Reinaldo por allá.
Gran jugada de Trejo, ¿eh?
Era Trejo, disparó poste. Y en el contrarremate llegó Lucas Rodríguez, no perdonó el 32. Y al 27 de la segunda parte, ya lo gana el Atlas, 2-1.
Otro juego a seguir es León ante Chicago Fire, del cual Renato Paiva platicó en Fútbol Club.
Bueno, encaramos como todos los partidos con la responsabilidad que es representar un club como León y aún más en el extranjero. Así que un partido importante aquí en Estados Unidos, 90 minutos más para competir, para dar minutos y desarrollar jugadores. Y claro, queriendo hacer la mejor exhibición posible y ganar el partido. Es así que lo vemos.
Pues León se enfrenta a una prueba complicada también en la Liga MX, y es que, pues sí, el juego es mañana, pero ya después tendrían que esperar poco más de una semana para enfrentarse a Tijuana en un duelo muy importante, obviamente, por las aspiraciones de cerrar el repechaje en casa de León. Y obviamente poder tratar de encarar la fase final de la Liga MX de la mejor forma y sobre todo en la mejor posición posible. ¿Para eso se va a servir este duelo? ¿Para tratar de, pues, darle rodaje a los titulares, a los hombres que están más acostumbrados a jugar, ver sensaciones de cara a este duelo? ¿O sí quizá podremos esperar un León con un poco más de suplentes, con más minutos para los chavos? ¿Cómo nos podemos esperar a León en este partido, sobre todo tomando en cuenta que viene el de Tijuana?
Tijuana es un partido súper importante para nosotros, ganarlo y empezar y esperar que eso nos dé la posibilidad de jugar el partido eliminar en casa con nuestra gente, lo que era muy importante también. Y bueno, como sabes, tenemos algunos jugadores en selecciones y eso nos posibilitó traer aquí unos chicos más jóvenes con nosotros. La idea es, claro, dar minutos a gente que tiene jugado menos y que los vamos a necesitar, como Tecillo, por ejemplo, como saben, viene de lesión, a Julián, a gente que no ha jugado tanto y que necesita estar bien porque a cualquier momento pueden ser necesarios para jugar estos partidos, de esperar que el partido de eliminarlo ganemos y después entrar en las eliminatorias para disputar el campeonato. Así que vamos intentar hacer el mejor once posible dentro de lo que tenemos aquí y después también dar minutos a algunos chavos que los queremos ver ya pensando en el próximo torneo y pensando en ponerlos en el primer equipo. Para eso también sirven este tipo de partidos, pero claro que el enfoque está total en el partido con Tijuana.
Profe, ¿qué ve de esta rivalidad entre el fútbol mexicano contra la MLS? Ya hace algunos días tuvimos los enfrentamientos entre Cincinnati contra Chivas, también el de América contra Nashville, la victoria de Atlas contra Real Salt Lake. ¿Qué entiende de esta rivalidad, profe? ¿Cómo ve esta rivalidad entre el fútbol de la Liga MX y el fútbol de la MLS? ¿Quién le parece mejor? ¿Cómo está avanzando la Liga de la MLS? ¿Cuál es su opinión, profe, de acerca de estas dos ligas?
Bueno, como sabes, yo llegué hace muy poco tiempo a México, el día 31 de mayo aterrizamos, y claro, es un fenómeno con el cual yo empecé a percibir que se hablaba mucho de esta rivalidad, que es una cuestión también de frontera, de países vecinos, pasa lo mismo con Portugal y con España, es igual. Veo en realidad la MLS progresando a una velocidad impresionante, ¿eh? Impresionante. La inversión que se está haciendo, ya no ves tanto la MLS como, por ejemplo, en Europa se ve la MLS para jugadores que jubilaren o en la parte final de carrera. Hoy ya ves jugadores a ir a la MLS que ya no están en esta realidad. Ya son jugadores que aún pueden y están en una edad muy buena para jugar y competir. Y yo veo esa inversión, esa organización muy fuerte de la parte del MLS, los veo creciendo, los veo apostando fuerte y están pues en una fuerza que puede llegar o pasar lo que se está haciendo en México. Así que, porque también es verdad que el fútbol mexicano perdió, para mí, en mi opinión, de lo que yo estaba acostumbrado a ver antes de estar aquí, perdió alguna fuerza en comparación con el fútbol americano. Por eso entiendo esta rivalidad, entiendo cuando juega un equipo mexicano contra un equipo americano cómo funciona, pero lo que vamos viendo son los equipos americanos a ganar últimamente más veces que ganan los equipos mexicanos. Y eso tiene que hacernos pensar, hacernos porque yo ahora hago parte del fútbol mexicano con mucho orgullo.
Estamos en fecha FIFA y México se medirá a Perú en Pasadena y en Contacto Deportivo con Andrea Martínez te presentamos además, Yankees está en postemporada de las Grandes Ligas. Federer pone fin a su carrera dentro de la Laver Cup. Arrancó la semana 3 de la NFL.
Partidos amistosos, México se estará enfrentando a la selección de Perú y Héctor Herrera, jugador del Tri, espera tener una buena presentación y al final pensar en el retiro.
Sí, lo principal es poder llegar de la mejor manera al Mundial y poder hacer un gran Mundial, ¿no? La verdad que me ilusiona mucho y me veo y me siento bien y creo que en una madurez más importante dentro de mi carrera y creo que eso como jugador y te da esa confianza en ti mismo, creo que es importante, ¿no? Ojalá, espero que personalmente me vaya muy bien y colectivamente pues mejor, porque así nos va bien a todos, ¿no? Después del Mundial ya veremos si se seguiremos, ¿no? Yo encantado de seguir en la selección. Yo siempre lo dije que voy a dar todo de mí a la selección hasta que yo vea que puedo seguir aportando y que puedo seguir siendo importante en la selección, y si no lo soy, pues a lo mejor de atrás también poder ayudar de otra manera, ¿no? Eso creo que es importante también en los equipos y bueno, ya veremos qué pasa después del Mundial, ¿no?
Por otra parte, habló Juan Reynoso, quien estará enfrentando como técnico de Perú a la selección mexicana.
Jugando, creo que nosotros como selección tenemos un estilo muy, muy propio, tenemos una esencia de jugar, de querer la pelota, de mostrarnos. Y creo que a México se le puede hacer daño desde esa forma. Sí, tener en cuenta que es un equipo de transiciones rápidas, que que hace muy bien la presión tras pérdida y que con espacio te complica. Pero en general, la intención nuestra es, igual que ellos, intentar ser agresivos en la distinta zona del campo y ya cuando la tengamos, mostrar la capacidad técnica que tiene el jugador peruano.
Seguimos hablando de béisbol porque ya lo adelantábamos, los Yankees estarán en la postemporada de la MLB y este y otros detalles los tiene Luis Quiñones, a quien saludo con muchísimo gusto. Luis, ¿cómo estás? Platícanos toda la actualidad de lo que está ocurriendo en las Grandes Ligas.
Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. El saludo para ti, para toda la audiencia de Contacto Deportivo. Ayer los Yankees de Nueva York se llevaron la victoria 5-4 sobre los Medias Rojas de Boston en el inicio de la serie entre los eternos rivales, que va a ser precisamente nuestro próximo domingo de Grandes Ligas. Aaron Judge se quedó muy cerca de conectar el jonrón número 61 en el noveno inning con el juego empatado a 4 carreras cuando lo llevó hasta lo profundo del jardín central del Yankee Stadium. Sin embargo, no fue suficiente. Hubo que esperar hasta el décimo capítulo con un sencillo de Josh Donaldson para definir este encuentro con el triunfo para los bombarderos del Bronx, que le dio la clasificación ya a la postemporada, al menos asegurando su presencia en el mes de octubre en los playoffs. El juez se fue como primer bate de 2-0 con 3 bases por bolas y un ponche, además del batazo que ya les había mencionado en la novena entrada, que terminó siendo out en lo profundo del center field. Los Dodgers de Los Ángeles ayer derrotaron 3-2 a los Diamondbacks de Arizona. El mexicano Julio Urías se fue sin decisión, 5 entradas y 1/3, permitió 3 hits, una carrera que fue limpia con un boleto y un total de 5 ponches. Tras 89 lanzamientos, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, decidió retirarlo de la lomita en el 6th capítulo de este encuentro después de haber sacado un out. El desafío lo terminó definiendo en la parte baja del 9th inning Mookie Betts con un sencillo impulsor que trajo a Freddie Freeman con la carrera de la victoria. Por su parte, los Cardenales de San Luis salieron de la mala racha, derrotaron 5-4 a los Padres de San Diego en el encuentro. Albert Pujols, la máquina en su camino a los 700 jonrones, se fue de 4-1. Todavía está a 2 de la marca de 700 cuadrangulares de por vida en MLB. Y les recuerdo, el próximo domingo, 7:00 p.m, domingo de Grandes Ligas de TUDN Radio, Medias Rojas de Boston, Yankees de Nueva York. Excelente viernes.
Vamos a hablar de tenis porque decíamos, hoy es el último partido como profesional de Roger Federer, en una carrera que pone fin con 1.526 partidos y ganando 1.251 de ellos. Su palmarés engloba 20 Grand Slams dentro del total de 103 torneos conquistados desde su primer título ATP en Milán el 4 de febrero de 2001. La primera jornada de la Laver Cup, que se celebra en el O2 de Londres, enfrenta a Europa con el resto del mundo. Casper Ruud ya venció 6-4, 5-7 y 10-7 a Jack Sock y Stefano Tsitsipas derrotó en 2 sets de 6-2 y 6-1 a Diego Schwartzman. La sesión de la noche, que está a punto de iniciar, será con el duelo de Andy Murray ante Alex de Minaur. A su finalización vendrá el partido de dobles entre Roger Federer y Rafa Nadal contra Jack Sock y Frances Tiafoe. Seguimos con más información. Vámonos a la NFL porque ayer inició la semana 3 con el Thursday Night Football. Pittsburgh Steelers cayó ante Cleveland Browns. Jacoby Brissett lanzó para 2 pases de anotación. Nick Chubb logró un touchdown mediante un acarreo y los Cleveland Browns vencieron 29-17 a Pittsburgh, sus rivales acérrimos. Cleveland, que ya tiene 2 victorias y 1 derrota, edificó una ventaja de 9 puntos al comienzo del último periodo con el acarreo de 1 yarda de Chubb y logró mantenerse al frente por poco. Los Steelers, que solamente han ganado 1 partido de los 3 que han jugado, se acercaron a 23-17 con un gol de campo de 34 yardas de Chris Boswell con 1 minuto y 48 segundos por jugarse antes de que Pittsburgh intentara una patada corta. Los juegos que destacan del fin de semana: Kansas City Chiefs contra Indianapolis Colts, Buffalo Bills contra Miami Dolphins, Baltimore Ravens ante New England Patriots, Los Angeles Rams contra Arizona Cardinals, Green Bay Packers ante Tampa Bay Buccaneers, San Francisco 49ers contra Denver Broncos y claramente el Monday Night Football entre Dallas Cowboys y New York Giants.
En más de la fecha FIFA, Team USA cae 0-2 ante Japón con la ausencia de Christian Pulisic, como lo escuchaste con nosotros.
Un buen partido de Japón, que fue el amo y señor del mismo, dominando a Estados Unidos todo el partido. No tuvo ningún disparo a portería Estados Unidos en el encuentro. La más clara, simple y sencillamente, ese cabezazo de Ferreira al comienzo del partido para avisar, no fue a portería. pero fue la única de Estados Unidos en el encuentro. Ya al minuto 22, con alguna polémica de si estaba adelantado o no Camada en una buena jugada de derecha a izquierda que termina con la pelota Camada, se perfila, se acomoda el cuerpo y le pega con parte interna, pierna derecha, al segundo poste, al poste izquierdo de Matt Turner, que no puede hacer nada, se tiene que lanzar, pero que entra esa pelota. Ya en el transcurso del primer tiempo y también el comienzo del segundo, Japón intentaba nuevamente con Camada, también Maeda, que lo habían probado, pero que sacó 2-3 muy claras Matt Turner, que fue el mejor del partido, sin duda alguna, para la selección de las Barras y las Estrellas. Intentó con los cambios de Sargent, de Morris, del mismo Cannon, de McKenzie, pero le salió mejor a Japón con el cambio de Mitoma, que estaba ya exhibiendo las carencias de Reggie Cannon y que en ese gran arranque ya al minuto 88 le gana la posición. También le gana Tyler Adams, misma jugada que fue el primer gol de Japón, poste izquierdo de Matt Turner pegadito a las redes para encontrar el 2-0 y Japón se lleva merecidamente la victoria. Tendrá que corregir bastante Greg Berhalter contra Arabia Saudita si quiere llegar pues bien a la próxima Copa del Mundo.
Es buena la persecución, sigue Mitoma, ya se metió Mitoma, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Japón! ¡Gol! Kaoru Mitoma por el costado de la izquierda, imprimió velocidad, se metió, gambeteó Reggie Cannon con una marca fea. Walker Zimmerman se tira antes de tiempo y Mitoma acomoda el cuerpo. Tate ya en el ocaso del partido. ¡Qué definición espectacular! Y Japón ya lo gana.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, disponible a través de la app Euforia. Viajamos al fútbol europeo, a la UEFA Nations League, donde Italia vence a Inglaterra y así el equipo de La Rosa desciende a la Liga B. Lo escuchaste en nuestra frecuencia.
Se terminó el partido con victoria a favor del conjunto italiano, 1-0. En tres tiempos no se habían podido hacer gol y al final prácticamente hubo una anotación, un golazo por parte de Raspadori para dejar el partido 1-0 a favor del cuadro azzurro ante el equipo de Inglaterra. Pero, ¿qué pasó en el partido? Cuéntanos, Reinaldo Navia.
Un partido, la verdad, que por momentos estuvo muy atractivo, complicado, de mucha intensidad, de mucho roce, mucha imprecisión por momento, de poco fútbol. Generaron muy pocos ambos equipos, ambas selecciones, podríamos decirlo, Gabo. Y bueno, a final de cuentas era ganar o ganar para Italia para poderse meter arriba, estar peleando. No sé cómo habrá salido Hungría si terminó el marcador 1-0 ante Alemania. Terminó ganando, claro, queda en primer lugar. Segundo Italia, ante un gran rival que la verdad pues termina decepcionando. Igual Inglaterra, ¿no? Sí. Por lo que significa Inglaterra, este cambio de generación, los jugadores. Se va a la Serie B, entonces creo que el equipo inglés termina defraudando, ¿no? Y Italia, que sigue pie, más allá que no va al Mundial, pero creo que para ellos hoy en día estar peleando en esta Nations League es importante y bueno, termina consiguiendo un triunfo en casa y tres puntos que los deja ahí la cima.
No pudo darse la vuelta, ahora sí. ¡Raspadori! ¡Raspadori! ¡Gol! pelotazo largo desde zona defensiva. Balón para romper la línea por parte de Bonucci. La bajó espectacular Raspadori, parecía que le quedaba complicada. Se metió al área y ya en territorio inglés. Se quitó un jugador del equipo de La Rosa y solamente pegándola al palo izquierdo del arquero Pop. Inalcanzable con un golazo para el 10 de Italia. La Zorra, la Nazionale, tiene uno. Inglaterra 0 al 69.
En otro juego, Hungría gana 1-0 a Alemania y está cerca del Final Four. En la Liga MX, compromiso de la jornada 16, donde Necaxa y Mazatlán empatan. Y lo escuchaste por tu DN Radio.
Creo que fue un buen partido, Miguel, lo decíamos, iniciaron bien los dos equipos, partido importante en sus aspiraciones de cara a estar en la reclasificación del fútbol mexicano. Inicia primero la victoria momentánea de Mazatlán con el gol de Miguel Ángel Sansores al minuto 25, los dos goles de Mazatlán a balón parado, por cierto. Después empataría Facundo Batista, que para mí es el hombre del partido de Necaxa, junto con algunas atajadas importantes que tuvo Malagón. También destacar las atajadas de Richard Gutiérrez, el portero de Mazatlán. Después, en cuanto cae el gol del empate de Facundo Batista, a los 2-3 minutos, vuelve a tomar ventaja Mazatlán con gol de Roberto Meraz, que había tenido oportunidades previas que no había logrado. Después se van al descanso con la victoria. En el segundo tiempo, Necaxa entra en un buen ritmo, se vuelve a caer en un ligero bache el partido y al final Facundo Batista otra vez vuelve a anotar, rescata el empate para los Rayos, que les combinó mucho este resultado considerando que ya estaban en puestos de reclasificación. Y bueno, Mazatlán ahora tendrá que aspirar a un milagro para poder estar dentro de la reclasificación del fútbol mexicano.
Servicio, segundo palo, se viene el segundo. Va a ser Facundo Batista. Le dijo a Edgar Méndez, hágase un lado. Viene el 11. Le va a pegar Facundo.
Además, seguiste el compromiso pendiente de la jornada 7, donde Puebla le pega a Pumas.
Puebla gana de, entre comillas, forma justa, porque si bien Puebla fue mejor y aprovechó más sus oportunidades, sí queda ese sinsabor de que le anularon, por lo menos con no teniendo una toma lateral, nos parece a nosotros un gol completamente legítimo a Memo Martínez, que hubiera sido el 3-0. Ya después, unas jugadas, solamente unos minutos después, termina cayendo el 2-1 de parte de Pumas, que fue más una pincelada, fue más unos le dirían por ahí chicotazo, fue por ahí más una jugada aislada por completo, que como tal algo generado colectivamente y bien trabajado de parte de Pumas. Un disparo de larga distancia un disparo, un fogonazo de parte del Toto Salvio. Previamente ya había Puebla pues conseguido la ventaja, 2-0, con goles en este caso de parte de un autogol de parte de Nico Freire, y pues Jordi Cortizo había marcado el 1-0 globeando el guardameta Julio González. Puebla, si bien es cierto, creo que no es su mejor exhibición del torneo, sí fue suficiente para vencer a Pumas, se nota como un equipo mejor construido, que aprovecha más a sus mediocampistas. Lo de Cortizo a mí me parece espectacular, tiene un muy buen nivel y parece de momento que pues lo de Puebla es bien merecido. Veremos cómo le termina por ir en la fase final de este Apertura 2022. Y Pumas, directiva, Andrés Lilini, absolutamente todos se van a tener que ir a pensar en muchas cosas.
Balón largo por la izquierda, intenta el Puebla, ya tres cuartos de terreno, buscando la pelota, el cuadro local recortando, el patroncito, va Fernández, el balón por encima, qué pelota lo tiene Araujo, la bajó dentro del área, ¡rebate! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Puebla! El uruguayo Maximiliano Araujo, la pelota la buscó el Puebla por la izquierda, triangulación muy buena, después llegó el balón para el patroncito que buscó la jugada por la izquierda, se metió Araujo al área, después le pone un bombón prácticamente bombeado para que la meta, la baja con la zurda, medio coloca, espera que baje el balón y en el pico del área pequeña remata y quien la mete. Quien la mete es los Pumas. La metió Freire. Así que prácticamente yo creo que esto es autogol de los Pumas. Puebla 2, Pumas 0 al 29.
Seguimos platicando de los compromisos amistosos y Argentina se medirá a Honduras. Gabriel Sainz platicó con Julio César Núñez en Misión Centroamérica.
En realidad, en estos partidos amistosos, me parece que hay que considerar justamente el objetivo de los entrenadores. ¿Cuál es? Ensayar para los grandes eventos que se aproximan. Es el caso de Argentina, no puntualmente el de Honduras, pero recordemos que Honduras también está en un proceso incipiente que está naciendo, que está involucrado con la Liga de Naciones y que a fines de marzo tiene un partido clave con Canadá para clasificar a la Copa Oro y también eventualmente al Final Four de la Liga de Naciones. O sea, que para Diego Vázquez, el nuevo entrenador argentino de la selección de Honduras, este ensayo frente a Argentina, este partido frente a Argentina y el del martes frente a Guatemala, servirá para evaluar, para sacar conclusiones que le sirvan de futuro. Y ni hablemos de la selección de Scaloni, que ya aclaró que evidentemente está buscando en este microciclo en Estados Unidos la lista definitiva de 26 que van a defender a uno de los favoritos a ganar la Copa en Qatar a partir del 20 de noviembre. De manera que no podemos atribuirle a este juego una malsana intención de Honduras, por ejemplo, de ir a raspar. Es un término muy rioplatense, sí, que habitualmente utilizan los técnicos a la selección de Argentina y mucho menos a Lionel Messi. Será un partido de respeto mutuo en la que las estrategias en el campo de juego van a ser realmente fundamentales. Así que en ese sentido me parece que será un partido amistoso, como la palabra lo indica, y que no tendrá consecuencias graves más allá de alguna situación, algún imponderable, algún imprevisto. Por ejemplo, estaba mirando el partido de Uruguay en Viena con la selección de Irán,
claro,
y al minuto de juego se lesionó Ronald Araújo, el defensa central del Barcelona. Uh-huh. Al minuto de juego, un problema muscular en los aductores que lo marginó de la cancha. Estos imponderables, obviamente, surgen hasta en los entrenamientos. Así que esperamos el partido de hoy con Argentina con la expectativa lógica de enfrentar a uno de los candidatos a ganar la Copa, pero sin la tensión, digamos, y la ansiedad y la adrenalina que representa, Gabo, un partido oficial.
Correcto, completamente. Digo, para nadie es un secreto, amigo. Ahorita lo que dices es espectacular porque puedes a lo mejor cuidarte todos los partidos y en el primer partido de la Copa del Mundo al minuto, como bien mencionas ahora lo de Araujo, pues te lesionas y son imponderables que van saliendo y no las puedes prácticamente proteger para que no sucedan. Pero a ver, para nadie es un secreto el que tú eres uruguayo, amigo. ¿Cuántos años tienes ya viviendo en Honduras? Por favor, cuéntame.
Bueno, 19 años y van a ser 20 en mayo del año que viene. O sea que prácticamente es media vida,
claro,
viviendo en Honduras y asimilando obviamente las características, la idiosincrasia, yo diría casi el ADN del hondureño, ¿no?
De acuerdo, pero a ver, mi pregunta iba encaminada a usted siendo uruguayo, conociendo mucho a los argentinos, porque prácticamente, bueno, el Río de la Plata es lo que los separa, y obviamente el tema del fútbol, y hasta el tango con Gardel, que bueno, que es una rebatinga impresionante entre argentinos y uruguayos. Pero a ver, dice Scaloni que no es similar el juego de Honduras al de México. Entonces, ¿por qué buscar a Honduras para jugar un partido cuando prácticamente tú sabes que vas a tener en la Copa del Mundo a Polonia, Arabia y a México como rivales? ¿Qué crees que intente Argentina al jugar contra Honduras?
A mí me parece que consolidar el sistema de juego, reunir a los futbolistas, mantener durante 10 o 12 días una convivencia que ya no va a tener hasta el Mundial. Y lo del principio, definir la lista de 26. Hay dos o tres elementos importantes en la selección que han sido convocados para que Scaloni los evalúe. Posiblemente Enzo Fernández juegue hoy como titular. También está Nehuen Pérez, un defensa central que juega en Europa. En fin, Thiago Almada, que juega en la MLS. Yo creo que lo de Scaloni va justamente por eso. Definir el grupo de 26, porque después de esta fecha FIFA, hasta el Mundial ya no tendrá otra posibilidad tan importante como esta. Jugar contra Honduras, evidentemente que no es lo mismo que jugar contra México, pero vaya casualidad, Honduras y Jamaica, con la que jugará Argentina el martes, pertenecen a la CONCACAF, han sido rivales de México. Obviamente que las comparaciones son odiosas, pero me parece que hay algunas características de CONCACAF que pueden asimilarse. Por ejemplo, la combatividad, la intensidad del fútbol, sobre todo en la marca, porque tanto Honduras como Jamaica asumirán el papel de sparrings y asumirán un papel de reconocer la superioridad del adversario. Entonces es probable que Scaloni busque selecciones bien armadas, serias, pero que traten de controlar, traten de reducir los espacios del juego de Argentina, traten de complicarle ese fútbol tan ordenado que habitualmente hace Argentina. Creo que por ahí va la intención, más allá de que no había otros rivales cercanos, porque acordate o recuerda que Argentina y Brasil iban a jugar en esta fecha aquel partido que quedó inconcluso en las eliminatorias. Entonces, mientras Brasil encontró rivales fuertes y mundialistas para jugar en Europa, Argentina se quedó sin un panorama muy claro de adversarios de ese nivel mundialista. Entonces apeló a las selecciones que quedaban libres, ¿no? Recordemos que Europa está jugando Liga de Naciones y entonces son pocos los continentes que disponen de países con cierta libertad para encarar estos amistosos.
Hacemos un reencuentro del fútbol sudamericano al estilo Inutilandia con Roberto Vázquez, Juan Carlos Zábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
¿Quién es la voz, la fémina que está presente ahí que la escucho?
Soy yo, corazón. ¿A poco no me conoces?
No. Esa
Roberto,
es,
el otro día que me decías, loca, voltate para allá. Voltate para allá, loca. Y
no, esa es Fuerzaína. No, esa es Fuerzaína, la otra, digo.
Bueno, te mando un saludo de costa a costa para ti. Una
mapuche.
Se llama, es Karina Herrera.
Karina Herrera.
Ya, vieja conocida de todos nosotros. Muchos años en los medios de comunicación.
20 años en los medios de comunicación.
Locutora, reportera. Era de todo, así que cállate los cinco, Roberto.
No.
Oye, grosero. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Lástima,
mucho gusto.
Que no tengo imagen. Mucho gusto, no, qué bueno, lástima eres, que no te puedo ver.
No, qué bueno, porque eres bien remojado. Ajá, no, mejor así déjalo.
Y a tu edad,
y Karinita está guapa. Y Karinita está guapa, así que no vas a andar remojado, Roberto.
Y a tu edad, viendo a Karinita, te puede parar el corazón.
No.
Vaya a pegar una arritmia.
Karina, no le des, como decimos los argentinos, no le des bolilla. @ Roberán Vaz, mi red, así nos conectamos y dejamos a esta chusma de lado.
Se me hace que alguien más.
Me recordó al Chavo del Ocho.
Sí, oye, no, pues le gusta el Chavo del Ocho, seguramente.
En Argentina, claro que era muy famoso.
Se me hace que alguien va a dormir en el bienvenido. ¿Cómo están, mi Robert?
Bueno, amigos.
¿Qué hay que
estamos
¿qué hay que
de
hacer?
Cara a un a un fin de semana donde se empiezan a poner en sitio, como les había dicho, las ligas, porque con el tema de la fecha FIFA y de algunos uh-huh. equipos que habían jugado las copas internacionales, habían suspendido algunos partidos. Y también les había comentado que en la Argentina, la liga profesional, está jugando cada vez más seguido, entonces es difícil hilvanar una fecha que se juegue en tres días concreto y una tabla de posiciones. Eso se va a volver a dar hoy. Es decir, que hoy está arrancando la fecha 21 de un total de 27 del torneo local de la Argentina. Ya hay partidos hoy. Hoy hay dos partidos muy importantes porque juegan dos equipos que forman parte del pelotón de avanzada, por decir de alguna manera. ¿Te gustó pelotón esa?
Un pelotón, dime qué hora son.
No, pelotón, no pelón,
bueno,
¿eh?
Qué bueno que es pelotón,
pelón, no pelotón.
Oh,
bueno. Güey, cállate, güey.
Ya esta, te ahogabas, Aquaman, ¿eh? Órale.
Esta tarde-noche se van a estar enfrentando Huracán y Banfield y Godoy Cruz Boca. Tanto Huracán como Boca están en ese grupo que está al acecho para alcanzar el título. Y en el día de mañana, Lanús San Lorenzo, River, Talleres, Independiente Newell, Gimnasia, Tigre, Racing, Unión y Atlético Tucumán Estudiantes. La tabla al día de hoy, al comienzo de esta fecha 21, están todos muy cerquita, porque Atlético Tucumán tiene 38, Gimnasia y Boca 36, Racing y Huracán 34. Es decir, el que tiene un traspié y pierde uno o dos partidos, lo pueden llegar a pasar cuatro o cinco equipos y ya perder su situación de privilegio en la tabla de posiciones. En el Brasileirão se va a jugar la fecha 28 de 38. Ahí está todo un poquito más resuelto. Se van a enfrentar San Pablo a Bahía, Santos Paranaense, Corinthians Goianense, Fluminense, Juventude, Fortaleza Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, el Inter de Porto Alegre y Bragantino. Digo que está un poco más definido porque ahí la tabla de posiciones la encabeza Palmeiras con 57, seguido por el Inter de Porto Alegre con 49. Es decir que ahí ya tenemos 8 puntos de diferencia y ahí sí se empieza a estrechar un poco. Fluminense 48, Flamengo 45 y Corinthians 44. En Uruguay se va a jugar la fecha 10 del clausura, el último torneo del año, sobre un total de 15. La tabla la encabeza River Plate de Uruguay con 22 puntos, igual que Nacional de Montevideo. Ya Nacional lo alcanzó, le dio alcance y están los dos al tope de la tabla de posiciones. ¿Cuáles son los partidos importantes? Maldonado enfrenta a Boston River, Liverpool a Wanderers, Danubio a River, al puntero, Peñarol al City Torque y Nacional, el otro puntero, enfrenta a Cerro Largo. ¿Qué es lo agregado con respecto a la semana pasada? Que en Uruguay ya sabemos dos de los tres equipos que van a descender. Es decir, que no van a jugar la primera división el próximo año. Ya han descendido Cerrito y Rentistas. Es decir, que el año que viene van a jugar la segunda división del fútbol uruguayo. De ahí viajamos a la zona cafetera, donde la tabla de posiciones la encabeza Millonarios con 27, Unión Magdalena con 24 y Deportes Pasto con 23. Los partidos: Bucaramanga 11 Caldas, Millonarios América de Cali.
Gabriela Ramos se despide de este episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
La Liga MX nos dejó un nuevo campeón, América contra Tigres, desde el mítico Estadio Azteca, y las Águilas lograron volar alto.
Leyuri Henry le dicen al América que abre la vitrina de las Águilas, porque la 14 ha llegado, el ave vuela más alto que nunca en América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano, la 14ª ha llegado.
En 2024, continúa nuestra señal y vive la pasión del fútbol mexicano.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.